Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues yo sigo alucinando un poco, porque de acuerdo con los datos de la encuesta de condiciones de vida, un 25,8% de la población española está en riesgo de exclusión o de pobreza. Eso es uno de cada cuatro españoles. Con algunos matices muy obvios, ¿no? Dificultades para mantener la vivienda, la temperatura adecuada en la casa o comer carne o pescado. Porque la inflación está disparada. Y el 35,8% de los españoles no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Yo, este tema de la pobreza me tiene perpleja, porque insisto que uno entre cuatro de los españoles esté en riesgo de exclusión económica, me parece muy fuerte. El octavo informe FOESA, que alimenta las cifras de Cáritas, va por la misma dirección. Dice que tras la salida de la gran recesión, de la crisis económica de la era Zapatero, nos hemos dividido en tres grandes núcleos. Una sociedad estancada, que ya estaba con problemas antes de la crisis. Una sociedad insegura, que esta es nueva, que cuando mira la anterior se ve cerca pero distinta y que explica, por ejemplo, que en las colas de Cáritas haya gente bastante normal, profesionales de bajo rango, emigrantes con trabajo, etcétera. Y una sociedad soberbia que consume, dirige y apenas empatiza con el resto. O sea, lo que hay es un deterioro de la clase media. Y no queríamos pasar por encima de estos datos de esta semana, por eso en la Escuela de Vida vamos a preguntar, entre otras cosas, a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Buenos días, Cristina. Oyentes, vamos a ver cómo tratamos este tema, ¿eh?
Y está mi madre también, porque tenemos a Carmen Candela por segundo fin de semana fuera de antena por razones mayores, pero la semana que viene se incorpora nuestra médico endocrina. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
A ti estos datos, Pedro, ¿qué te dicen? O sea, en principio te han chocado tanto como a mí.
No. No me chocan, pues porque, claro, mi profesión consiste en hablar con las personas que suelen tener problemas y en asistir a otras que están pues en unas condiciones que, si bien hace unos años las teníamos, porque recurrían a nosotros, ahora incluso nos vienen diciendo que es que ni siquiera poder ir a un psicólogo para tratar este tipo de situaciones es posible. Es decir, han caído tanto, se han deteriorado tanto, y cuando miras, como tú muy bien dices, lo que ves son profesionales de alto rango, que han ido cayendo a lo largo de estos años, muy bien dicho, por esa recesión del 2008, ¿no? Pero que ahora mismo ya no tienen ni siquiera posibilidades ni horizonte por el que transitar, ¿no? Entonces, no me sorprende y como profesional de la salud mental, pues me preocupa muchísimo.
Yo, desde luego, la cesta de la compra me deja alucinada, mamá. O sea, yo a veces voy por el supermercado y digo, bueno, pero esto, una persona que tiene un salario de 1.100 euros o de 1.600, ¿cómo lo afronta?
Pues claro, esto es un problema gordísimo. Es que ahí, además, hay un problema oculto, porque no solo suben los precios, sino cada vez los envases son más pequeños. Es que si te fijas en las letras pequeñas de los productos, que yo me fijo mucho, que resulta que un cuarto de kilo de mantequilla, que antes eran un cuarto de kilo, eran 250 gramos, en las letras pequeñas listo 135. O sea, te están robando en todos los lados. Y los yogures ya son tan pequeños que si siguen así, terminan en Petit Suisse.
Es verdad,
Esto como una cosa curiosa, ¿no? Pero hay problemas mucho más gordos en este sentido. Además, yo no estoy nada de acuerdo que el español produce menos que en otros países, porque cuando nosotros llevamos a los españoles, en la época cuando emigraban mucho, rendían exactamente igual que un obrero alemán en las cadenas. Lo que pasa es que hay que fijarse un poco en las en las listas de los sueldos de las multinacionales, porque lo que se lleva en la mayor parte es la parte de arriba y el consejo de administración, que no hace nada, por cierto.
Es que me troncho con ella. Pero esto es lo que dice el informe FOESA, que hay una clase superior que se beneficia del grueso del dinero que dirige y apenas empatiza.
Pero ingresos millonarios, Cristina. Ingresos millonarios, ¿eh?
Bueno, no es por hacer demagogia, ¿no?, aquí, pero ni nada, pero ahí están los bancos, ¿no?, y los informes que nos suelen dar continuamente, anualmente, que ellos tienen beneficios, beneficios, y sin embargo, los trabajadores de esos bancos cada día se ven más perjudicados y hay más, incluso, presión para que se jubilen anticipadamente. Eso será por algo.
La verdad es que los detalles son muy obvios, insisto, yo lo que veo es que cuando voy por el supermercado y veo el precio del pescado y de la carne, digo, vamos a ver, o sea, hay personas que no deben estar comiendo esto. Y el informe FOESA lo dice, que al menos un 6% de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días.
Claro, sí.
No puede calentar la vivienda con una temperatura adecuada el 20% de la población.
Bueno, eso nos tendría que alarmar, nos tendría que poner, vamos, ya todos, toda la sociedad se tendría que movilizar para intentar ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, y si hay alguien que nos dé alguna clave para poder salir adelante.
Sí, y luego otra cosa que tenéis que no funciona nada aquí en España, que son los sindicatos, que solo cuestan dinero y no hacen nada, porque es que en Alemania los sindicatos son sindicatos, y si un obrero está mal pagado y considera que debe de ganar más, pues la gente se va a la calle y está apoyado por los sindicatos, aquí no se mueve nada.
Bueno, es que los sindicatos son poderes fácticos aquí, o sea que, y están, sí, y son profesionales.
Ya. Bueno, tenemos además un modelo de sindicato completamente diferente, porque el sindicato aquí está adscrito al partido, quiero decir,
claro.
Que UGT lo está tradicionalmente al partido socialista, Comisiones Obreras más bien al comunismo, sí. Y
o sea, está politizado como
exacto,
todo.
Exacto, mientras que en Alemania existe lo que se llama el sindicato gremial. O sea,
claro,
solo hay un sindicato de
pero
metal,
funciona,
solo
¿eh?
Hay un sindicato de
funciona.
Tal, un sindicato de cual. Y lo que hacen todos los obreros es sindicarse y cuando llega el momento de irse a la calle es que se para el sector. Punto.
Claro, pues eso. Y también así se puede hacer presión a las grandes empresas.
Sí, sí, es cierto, porque al final el trabajador del que hemos estado hablando en la primera franja del programa, que es el chaval que lleva 10 años en una empresa y no puede tener más de un hijo o no puede tener hijos porque tiene 1.500 euros a disposición.
Bueno, pero es un dato que yo te estaba escuchando antes en la anterior entrevista y hay que decir que es así. Es decir, que no es que sean pocos, no, no. Hoy en día realmente es así y ahí es donde viene pues esa motivación por intentar hacer algo. Es decir, lo que se está generando en la población es lo que entendemos en psicología la indefensión aprendida. Es decir, al final me siento incapaz e impotente a la hora de superar esta situación porque es que no tengo horizonte, ¿no? Y esto está pasando y se empieza a cronificar y afecta en una franja vital, emocional, psicológica, fundamental en el ser humano, que es cuando ya se acoge a esa independencia, a esa autonomía y comprueba que es que no lo puede afrontar.
Bueno, si le sumas la crisis de la vivienda, que realmente
sí,
hay que pagar una casa, se paga a oro, o sea que y como mucho, en el caso más afortunado, te lleva toda una vida comprarte una casa, como mucho, porque las hipotecas se están haciendo unos años que yo flipo en colores, ¿sabes? 30 años, 40 años, 50 años, una cosa tremenda, ¿no?
Claro.
Pues entonces dices, ¿qué hace la gente para afrontar gastos imprevistos, no?
Luego también en la parte más pobre también son los ancianos, porque fíjate en las viudas, por ejemplo, que el marido tiene una jubilación pequeña y a ellas les queda un 60% y sin embargo tienen que dar ellos enfrentarse a la, si tienen una casa en alquiler, porque todo el mundo no tiene una vivienda en propiedad y tienen que pagar el alquiler, pues casi no les queda para comer. O tienen que irse a vivir en una habitación compartida.
Sí, sí, esto
claro,
se está
claro,
viendo.
Porque aquel hito de los años 80, cuando se apostó tanto pues por esas jubilaciones solventes, por esa seguridad social también atractiva y por esa ese intento de esa distancia, esa brecha entre unos y otros, pues que se limitara, estalló con la crisis del 2008, y ahora mismo ya lo que existe es una gran brecha social, y esa brecha social pues hace que afecte a los jóvenes fundamentalmente y a los ancianos. Es decir, y luego también incluso la clase media, que está siendo deteriorada, pues al final nos encontramos con que estamos ante una situación que no es que nos diga el informe ni nos den estos datos, sino que es que nos plantean casi, pues lo que decía yo anteriormente, la sensación de que no podemos hacer nada.
Desde luego hay, yo no sé, yo tengo una memoria de mi infancia de una clase media bastante robusta y muy amplia. Quiero decir, gente que se podía permitir un piso y un coche y que tenía un trabajo para mantener a su familia holgadamente, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo nos vemos en las colas de Caritas con gente con unos perfiles, o sea, gente que tiene trabajo. ¿Qué hacen las colas de Caritas? O sea, realmente no le llega.
Porque claro que no le llega, porque si los alquileres son carísimos, se llevan muchas veces, pues que si una pobre viuda tiene un alquiler de 500, que es casi de los baratos, de 500 o 600 euros, pues y si tiene una jubilación de 800 o 900 o 1000, pues tú me dirás lo que come. Como mucho una vejez por la noche y un huevo pasado por agua.
Claro, porque los datos, fíjate que tú dices, Cristina, que recuerdas tu época. Claro, tu época, recuerdo yo también mi época, ¿no? Los datos, si nos vamos a los datos fríos, nos dicen que la pobreza ha disminuido entre esos años y ahora. Uh-huh. Pero lo que sí que ha aumentado, esos datos nos dicen, la desigualdad. Es decir, que vuelvo otra vez a nuestros años, esos años en los que nosotros teníamos un objetivo. Parece que la sociedad tenía una cohesión. Tendía hacia ese estado de bienestar que tanto recordamos nosotros, que era el concepto que se manejaba, ¿no? Y que ahora mismo ya no existe ese concepto. Ahora mismo es la supervivencia. Ya no tenemos un objetivo común y la sociedad parece que está desconectada. No hay una cohesión social.
Claro, y si aquí no se han ido al fracaso total y a un cataclismo, porque las familias siguen funcionando. En España las familias siguen funcionando mucho mejor que en Alemania, porque aquí somos los padres que hacemos por los hijos y muchos hijos también tienen que hacer la vejez por los padres para que puedan seguir viviendo.
Bueno, y familia sigue funcionando, sostener a la familia.
Claro.
Porque recordemos durante la última crisis cómo las pensiones de los jubilados han sostenido muchas veces a los hijos. Y es más, yo conozco varias familias, y en eso pues evidentemente entiendo que no soy una excepción, donde los hijos a raíz de la crisis han tenido que volver a la casa de los padres con hijos y todo.
Totalmente, y eso ha hecho que se empobrezca la clase, o sea, los padres, y es ahí donde vamos, que han tenido que sostener, equilibrar a esos jóvenes.
Efectivamente.
Y ahora mismo, pues no tenemos ideas para decir, bueno, ahora ya tenemos que enriquecer, ¿no?, a unos y a otros, pero sobre todo a quienes sí que hay que enriquecer son a los jóvenes, es decir, que tengan ese potencial para que puedan sostener incluso a sus padres en estos momentos.
Y curiosamente la familia no recibe refuerzo social, porque es que es curioso. O sea, ¿qué es lo que funciona al final? ¿Cuál es el paraguas que funciona? Porque, por ejemplo, se produce en Centro Europa un fenómeno interesante. La gente no compra vivienda. No compra vivienda, alquila y ahorra en otros términos. ¿Por qué? Porque confía en el Estado. En cambio, en los países mediterráneos, toda nuestra obsesión es comprar la casa. ¿Por qué? Porque no nos fiamos. Porque se produce una debacle y te queda el ladrillo, dice la gente, ¿no?
Sí, pero también porque los alquileres son tan altos, que dice la gente, al final mejor pago una hipoteca, que al fin, aunque tengas que esperar 30 años, pero al final la vivienda es tuya y lo dejas a tus hijos. Es que se han puesto, es que carísimo también en los alquileres.
Sí,
fíjate tú, por ejemplo, de una sobrina mía que su novio que estudia aquí en España se ha tenido que ir a una habitación que comparte con 6 compañeros un chamizo en el centro y paga 650 euros por la habitación.
Claro, es que eso se está pagando en Madrid por una habitación.
Eso es
500
lo que
euros.
Se está pagando por una habitación.
Sí, sí, y si es en el centro tiene ese precio. E insisto, al menos el mecanismo de sujeción, lo decía mi madre muy oportunamente señalado, es la familia. Al final, ¿dónde tienes tú tu esperanza? Vale, puedes tener una paguita del Estado, puedes tener tal, pero cuando te vienen dadas, ahí están tus hermanos, tus padres, lo que hay es lo que hay. Bueno, pues eso tampoco es reforzado. Porque te encuentras con que, por supuesto, las subvenciones para tener hijos son paupérrimas.
Sí, exacto.
Las bajas por maternidad mucho menores que en otros lugares. Y el modelo social, sigue sin... Yo el único sitio donde he visto una propaganda a favor de la natalidad ha sido en Madrid. Hace poco me he quedado alucinada cuando he visto unos carteles que dice un chulapo y una chulapa. Y salen unos bebés vestidos de chulapo, monísimos, que te hacen ver positivamente la posibilidad de tener un hijo. Pero en términos generales es visto como una enorme carga el tener hijos.
No, no, claro, con esta situación a la vista la gente pues no se va a animar a tener hijos. Porque si todavía no los tienen y ya tienen dificultades económicas, imagínate tú el día que tengan dos críos.
Sí, pero la paradoja es que de la familia vas a depender siempre.
Sí, claro.
¿No? O sea, ¿cómo lo vives tú en la vejez, mamá?
Claro, pues es que la familia siempre es necesaria. Bueno, gracias a Dios yo todavía estoy bastante bien. Espero que dure algún año, porque vamos...
Por favor, tienes que durar bastante porque si no nos baja la audiencia. O sea, que hace el favor de afrontar la cuestión con un poquito de sentido común.
Vamos a cuidar muchísimo, ¿eh? Qué bueno.
Pues muchas gracias, Pedro.
A ver, la estructura de la familia es fundamental porque la estructura, pues sí, si al final estamos hablando muchas veces de lo global, ¿no? Y nos olvidamos de lo más básico, ¿no? Que es de lo que todos los días nosotros tenemos a nuestro lado. Y nuestro lado es, pues, nuestra comunidad, a nuestro lado es la familia, nuestra estructura familiar, y todo esto parece como que está muy añejo y trasnochado, ¿no? Estos conceptos no se quieren plantear ni se quieren reforzar. Y al final, pues lo que tú dices, Cristina, la clave está en las pequeñas cosas, en las cosas de todos los días y en que se vaya unos y otros apoyando.
Luego tengo en el informe de condiciones de vida que ha salido esta semana las autonomías con tasas más elevadas de pobreza. Y me duele mucho decir que se van ratificando los datos tradicionales. La zona con más pobres sería Andalucía, después Castilla-La Mancha, luego Extremadura y la región de Murcia. Y a su vez, las comunidades con menos porcentaje de personas en riesgo de pobreza son el País Vasco, las Islas Baleares y la Comunidad Foral de Navarra. Una paradoja, además, que quienes dan más la lata desde el tema de un punto de vista político y reciben más dinero son los más ricos.
Claro. Porque, bueno, ya sabemos que políticamente están las cosas como están, ¿no? Y al final, pues, se tiene uno que recurrir a esto, es decir, a mantenernos. Cuando el político se ha convertido en un político profesional, es decir, vive de la política, pues al final tiende a hacer acuerdos que son injustos para los demás y muy beneficiosos para ellos, ¿no? Y esto es lo que, paradójicamente, pues, aunque seamos tan socialistas, después lo que estamos incentivando es la desigualdad entre los propios españoles, ¿no?
Mira, pero eso ya existía cuando yo vine a España, ¿sabes? Porque siempre estaban favorecidos el País Vasco y los catalanes.
Ya estamos hablando de la época de Franco.
Época de Franco. Así que fíjate, porque había una diferencia, ya te digo yo, por las carreteras de vascas con las de extremeña. Bueno, los extremeños no tenían ni carretera, tenían caminos rurales.
Sí, además es curioso porque en el año 58 te tocó vivir en los dos sitios, claro, y lo pudiste
y lo he visto
comprobar muy bien.
Claro, lo he visto clarísimo. Había mucho más nivel.
Bueno, pues hablando de ricos, tenemos una noticia que nos ha hecho muchísima gracia, casi más de la de ayer, donde unas 1,000 gallinas han invadido Torrevieja, que es que todavía me estoy riendo con la concejala de Protección Animal, porque tienen un problema horroroso. Bueno, el tema es que un millonario ha decidido hace muchos años, hace 25, que iba a vivir en cruceros y lleva toda la vida, pues eso, 25 años, de crucero en crucero. Yo no sé si sería el ideal de mi existencia, pero como tema de oyentes en la tertulia de chicas, hemos planteado el lugar más raruno al que te irías a vivir. Que puede ser desde una hipotéticamente, ¿no? Desde una casa vanguardista en la luna a la condición de una mina, pasando por vivir efectivamente en un crucero o en una localidad de algún sitio exótico.
Pues mira, en mis fantasías animadas de ayer y de hoy, podríamos decir, a mí, yo siempre lo digo y me miran así las personas que me conocen, a mí me gustaría vivir en Marte.
Mira.
O sea, coger y ser de esas expediciones que van a conquistar otros nuevos mundos y que yo estuviese ahí. Lo que pasa es que ya me pilla un poquitito mayor
Mira, ya está Diego, que es el más prudente y conservador del equipo, que dice que sí, hombre, sin oxígeno. Pero yo estoy contigo, Pedro.
Pero bueno, Elon Musk ya nos ha dado muchas ideas.
Yo estoy contigo, yo me iría a esa colonia pionera.
O sea, ¿también irías conmigo?
Me parece que la vida sería súper excitante. ¿Y tu mamá?
Ah, yo todo lo contrario, yo siempre para atrás. Yo si yo fuera joven, pues yo me iría pues a vivir con una tribu en el Amazonas o algo así, pero Marte no me interesa nada.
Ah, eso de la tribu también está bien visto, ¿eh? Hombre, tú dentro de KKB has sido una gran pionera, porque dejar tu Alemania natal para venir a la España de la época...
Bueno, España, pues España no era la selva.
Bueno, la selva es verdad.
Bueno, pues hacer el favor de enviarnos vuestros mensajes sobre el lugar raruno al que te irías a vivir, que puede ser en lo alto de un árbol o puede ser en mitad del desierto, y nos dejáis vuestros mensajes de voz en el 666-55-4000. Os repito, 666-55-4000. Vamos a abordar el tema en la tertulia de chicas, luego a las 12. Y a las 12, precisamente, os encomiendo hoy juntaros absolutamente con nosotros y poner la radio, porque tenemos un historión de un matrimonio que se divorció y que con los años ha vuelto a casar, que a mí me tiene todavía con la boca abierta, ¿eh? La historia de Juan Pablo y Anabela, que van a estar con nosotros. Y en el amigo del programa viene ese pequeño Guille, que en realidad es como el hermano de todos nosotros. Querido Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos vosotros y buena semana a todo el mundo, ¿eh?
Ingeborg Schlichting, muchísimas gracias.
Hasta otro día.
Un abrazo.
Adiós, Pedro.
El próximo día estará con nosotros otra vez la doctora Candela. Adiós.